Cuando los fundadores de la Academia del Cine Español pensaron el nombre de los galardones anuales, barajaron algunos como los Buñuel o incluso los Lumière. Finalmente se eligió el de Goya porque buscaban un nombre universal, conocido en todo el mundo, que fuera más allá del mundo del cine. Además, muchas de las pinturas y dibujos de Goya tienen algo de cinematográfico, son como fotogramas de películas pintados al óleo.
He pensado en dos cuadros para adornar la entrada del rey Fernando en Madrid.
Ah, sí, valerosas hazañas de nuestra gloriosa guerra. Excelente. ¿Y a qué héroes piensa usted perpetuar? ¿Al general Castaños? ¿A la Oiz y Velarde? ¿A Palafox?
A todos y a ninguno, señor. Al pueblo llano.
Ninguna película ha contado mejor que Goya, por ejemplo, la sublevación del pueblo de Madrid el 2 de mayo de 1808 y los posteriores fusilamientos del 3 de mayo.
Y a la izquierda, un madrileño que se tapa la cara con las manos para no ver la muerte de los suyos. Y tal que aquí, un fraile rezando con la cabeza agacha. Y se ven por el suelo muertos, caídos, despatarrados. Y aquí, fíjate que encargan aquí, un madrileño, descamisado, de rodillas, así, con los brazos levantados. Valiente como la madre que lo parió, gritando a los soldados que le van a matar. ¡Viva la libertad!
Así describía Gabino Diego en la película La Hora de los Valientes ese cuadro, Los Fusilamientos del 3 de mayo. En esa película, La Hora de los Valientes, Goya, o mejor dicho, un cuadro de Goya, era el elemento que desencadenaba toda la historia. Gabino Diego interpretaba a un celador del Museo del Prado. Durante la Guerra Civil, los cuadros del museo se trasladaron a Valencia con el gobierno de la República. La película fantasea con que un autorretrato de Goya quedó olvidado y ese celador lo guarda en su casa.
Tengo que devolver el cuadro. Y no pienso parar hasta ver de nuevo a Goya en su casa.
Pero a pesar de ser un pintor tan cinematográfico y de dar nombre a los premios anuales de la Academia, el cine no ha sido excesivamente generoso a la hora de recrear la vida del pintor aragonés.
¡Alto ahí! ¡Alto ahí!
¡Hombre!
¡Alto ahí! Antes de que sigas dando la barrida a los oyentes, porque creo que para este reportaje necesitas la inestimable ayuda de mi base de datos.
Mira, Videotron, ya veo que entras en los reportajes ajenos como Pedro por su casa, ¿eh?
Hay que procurar que no baje la audiencia de la serie. Veía que estabas dispuesto a soltar el típico rollo que iba a mermar a la audiencia y me dije, esto lo tiene que solucionar, ¿quién? El Videotron.
Bueno, vale, vale, ya que te has conectado, vamos a hacer un pequeño repaso a algunas películas que tienen a Goya como protagonista.
Pues procesando y listo. Rastreando y rastreando bases de datos cinematográficas, he encontrado que ya en 1929 se filmó una película titulada Goya que vuelve, y que era una comedia que contaba diversos episodios amorosos durante esos años.
Bueno, podríamos mencionar también, por ejemplo, Goyescas, de Benito Perojo, pero que está ambientada en la época de Goya, ¿no?
Bueno, 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 tomada muy de refilón, pero en fin,
vale.
La doy por buena. Yo te voy a mencionar otra en la que sí sale el personaje de Goya. Se titula La Tirana, es una película de Juan de Orduña y es que...
La Tirana, que yo soy licenciado en arte, Videotron, no te olvides...
¡Zambombas!
Fue una actriz de teatro llamada María del Rosario Fernández y de la que Goya hizo un famoso retrato.
¿Y tú sabías que hay una película americana titulada La Maja Desnuda protagonizada por Ava Gardner y Tony Franciosa?
Pues sí, ¿eh? Sí que lo sabía. Lo que pasa es que la película no es precisamente para tirar cohetes.
A ver, listillo, licenciado en arte y plumilla.
Oye,
ocasional,
no te pases,
¿qué actor ha interpretado más veces a Goya en el cine?
Pues a bote pronto y sin pensarlo dos veces, yo diría que Paco Rabal.
De día y de noche solo pensaba en ella. No podía hacer otra cosa. De día y de noche deseaba acariciarla, besar sus labios, sus pechos, sentir su cuerpo. Tenía celos de sus amantes, de cualquiera que le pusiera la vista encima. Mira, solo Goya.
Si no se nos escapa algún papel más, Paco Rabal interpretó tres veces a Goya. Lo hizo en una película de 1970 titulada Goya, historia de una soledad. También en una miniserie para la televisión, Los desastres de la guerra, de Mario Camus. Y por supuesto en Goya en Burdeos, por la que ganó el Goya al mejor actor.
Gracias por haberme devuelto la cabeza que alguien le robó en mi tumba de Burdeos.
Bueno, ¿y tú sabes, Videotron, por qué? ¿Por qué Paco Rabal hizo alusión a esa cabeza robada de Goya en la tumba de Burdeos, eh?
Pues me zambullo en unas cuantas páginas web de Goya
te
lo
pillado,
digo ahora.
No, no.
Va a ser un microsegundo.
No, no, no hay tiempo, no hay tiempo. Escucha, porque te lo va a contar nada menos que Vigas Luna.
El de la Juani.
El de la Juani, sí, pero que hace unos años rodó Bolaberunt.
Esta cosa de que le robaron la cabeza de cuando estaba... Cuando lo enterraron, Goya está sin cabeza en la tumba. Sí, sí, unos estudiantes en Burdeos robaron la cabeza. La cabeza de Goya es un símbolo, ¿no? Incluso los Goyas, la cabeza, ¿no? Yo creo que hay una cabeza que es Goya, para mí el símbolo de la cabeza es algo que pesa, ¿no?
Pues ya ves, he ahí la explicación.
A lo mejor fue algún antepasado del Teófilo ese que tenéis encerrado ahí. Que
¿quién sabe? ¿Quién sabe? Hay otras teorías que dicen que la cabeza no fue robada, sino que Goya la cedió a un médico. Por cierto, que Bigas Luna, tan original como siempre, eligió como Goya a un actor cubano, a Jorge Perucurría.
Y se te olvidaba decir que en Goya en Burdeos había otro actor que hacía de Goya, no, de Goya decir. Joven, que no era otro que José Coronado.
Tu cuello esbelto, tus hombros redondeados, tu culo aristocrático. Me gustan tus pechos, hechos para mis manos. Tú eres mía y yo soy tuyo. Solo de Goya.
Solo de Goya, solo de Goya.
En 1985, Televisión Española rodó una serie sobre la vida y la obra de Goya.
Una composición muy meritoria. ¿Y esto lo ha pintado ese niño? ¿Quién le ha enseñado?
Su padre, excelencia. Pero el chico tiene esa gracia. Un don del cielo.
Esta precocidad habría que cultivarla.
Era un biopic que contaba su infancia, sus estudios en Zaragoza, en Madrid, su viaje a Roma, su entrada en la corte.
La reina ha decidido daros un gran trabajo. Pintar a la familia. Todos juntos, ¿sí? Todos juntos.
Pintor de Carlos III, de Carlos IV, fue testigo de las intrigas palaciegas entre Godoy, el futuro Fernando VII, su madre, la reina María Luisa. Enric Mayó fue el encargado de dar vida en la tele a ese Goya.
Son los primeros tiempos del reinado de don Carlos III, que cumplió, concienzudo y piadoso, con su oficio de rey. Le administró al país las grandes medicinas del siglo XVIII, la Ilustración, las loas al trabajo, insólitas en tierra de mendigos, de hidalgos y de frailes.
La serie, por cierto, está a la venta en DVD, ha salido recientemente y contiene algunos interesantes extras, como por ejemplo un episodio de la serie Paisaje con figuras, escrita por Antonio Gala y naturalmente dedicado a Goya.
Soy pintor y sin embargo no pinté las batallas de la independencia. No pinté los heroicos sitios de Zaragoza o de Gerona. No pinté las guerrillas, solo pinté a los hombres de uno en uno. Solo pinté los horrores, los desastres. El pobre ser humano, eje del mundo, protagonista de la historia. Una historia que consiste en ver a Saturno devorando a sus hijos, en verlos desangrarse sin cesar.
Total, que como ves, Videotron de Goya se podrían haber hecho no una, sino decenas y decenas de películas. Una podría ser únicamente su historia de amor con la duquesa de Alba.
Yo he pintado ese cuerpo. ¿Ya no te reconoces? Esperaba tu vuelta para pintar el rostro. ¿Quién ha vuelto, duquesa, de tu viaje a Madrid? Una mujer que se desnuda por las buenas.
La duquesa de Alba, que es la maja desnuda.
Efectivamente. Bueno, Goya como pintor, como político, recordemos que fue un liberal que murió en el exilio tras la llegada al trono de Fernando VII.
¿Qué es ser liberal en esta España? ¿Es ser afrancesado? ¿Es ser masón? ¿Es ser un ilustrado? ¿Qué es ser liberal? Amar a la libertad. ¿Y qué es la libertad en este pueblo? ¿Para qué se quiere? ¿Por qué se hizo la guerra?
Un personaje sin duda fascinante, ¿eh, Videotron?
Sus restos mortales descansan desde 1919 bajo sus frescos de la madrileña ermita de San Antonio de la Florida. Sin cabeza, ¿eh? Pero ahí está.